no hacemos más que hablar de esa España vacía o vaciada. Y eso está muy bien, claro que sí. Hay que difundir cuál es la situación de esas zonas que ven marcharse a los vecinos de los pueblos, también de las aldeas y pequeñas localidades. Pero aquí, por ejemplo, en Poniendo las Calles, sobre todo nos gusta hablar de soluciones. Por eso hoy en Poniendo las Calles, en este programa, situamos en la mesa pues una de las alternativas para que el campo no deje de ser el foco de empleo y de vida. Hablamos de métodos de regadío tradicionales, aquellos que ya orientaron la gestión del agua de manera eficaz para épocas de sequía hace siglos. Quiero saludar ahora a las 3 y 11, las 2 y 11 en Canarias, a José María González, que es de la comunidad de regantes de Aliseda de Tormes, en Ávila. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Qué tal, José? También está al otro lado de del teléfono Laura Hernández, de la comunidad de regantes de Bohollo, en Ávila. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Laura. Y también Isabel, que es Isabel Ibáñez, de la comunidad de regantes de Navamorisca, en Ávila. Muy buenas noches, Isabel.
Hola, buenas noches.
Claro, cada uno de estos tres invitados en este programa representa a los regantes de su pueblo, que como hemos escuchado pertenece a la comarca del Alto Tormes. Así que te voy a pedir, por ejemplo, a ti, José María, que nos ubiques en el mapa. Esto es una zona de Ávila, pero colindante con Salamanca, ¿no?
Correcto, estamos en la provincia de Ávila. El pueblo un poco más importante es Barco de Ávila o Hoyos del Espino, y entonces estamos entre medias de Hoyos del Espino y Barco de Ávila. Es un poco el nacimiento del río Tormes y estamos como a unos 10-15 kilómetros más o menos del nacimiento.
Uh-huh. Tenía mucho interés en tratar este tema porque aquí en este programa, en Poniendo las Calles, porque uno de los motivos de la despoblación en nuestro país es la falta de trabajo, y también el trabajo en estas zonas hay que reconocer que está muy relacionado con el campo. Un campo que, por cierto, sufre bastante sequía. Claro, nos situamos, por ejemplo, en Bohollo. Laura, cuéntame, ¿qué población tiene ese pueblo y sobre todo de qué viven ahí?
Pues mira, uno de los principales problemas que tiene en general esta comarca es la despoblación. Es como zona de montaña que es, pues aún más incide el problema que en otras regiones de España. Nuestro municipio de Bohollo, por ejemplo, en 1940 tenía 1.750 habitantes y ahora son 231. Fíjate. Es decir, ha tenido un 86% de despoblación. ¿A qué se dedicaba este municipio? Pues este municipio está en el Valle del Tormes y era una estructura agrosilvopastoral, o sea, tenía tanto la mitad como agricultura, que sobre todo pues judía del barco, patata, manzanas, y la otra mitad ganadero, ovejas, vacas, cabras. Poco a poco esto se ha estado destructurando y bueno, pues actualmente lo que queda es principalmente ganadería bovina. Uh-huh. Y una agricultura residual con pocos agricultores activos y sobre todo agricultura de autoconsumo.
Uh-huh. José María, fíjate, te quiero pedir lo mismo, pero sobre todo en tu circunstancia sería de Aliseda de Tormes. ¿Qué características tiene esta localidad y de qué vive?
Pues muy similares a Bohollo, pues estamos a 4 kilómetros, lo que pasa que nosotros, en nuestro caso, nuestra despoblación es mayor porque actualmente puede haber en invierno como unos 50 habitantes más o menos. Y claro, con todo este problema, pues la gente, pues eso, termina yéndose. Los ganaderos están bastante afectados y la verdad está afectando mucho a la gente de la zona.
Nos queda por escuchar a Isabel en Navamorisca, que imagino tiene unas condiciones similares en cuanto a número de vecinos y de que, bueno, pues viven todos ellos allí, ¿no?
Sí, en general, toda la comarca sufre el mismo problema. En mi caso, en el pueblo de Navamorisca, quedamos 16 personas. También es más pequeño y el término municipal tiene el último censo, me parece que eran 108 personas. Pero, y realmente la despoblación afecta a toda la comarca por igual. Los únicos núcleos son los más grandes, que han perdido algo menos de población, pero el mínimo, o sea, siguen teniendo el 50% de la población que tenían hace 30, 40 años o incluso más, ¿no? En el caso de Navamorisca, sobre todo la gente se dedicaba a la agricultura y a la ganadería exactamente igual, quizá algo más de agricultura que de ganadería, pero realmente lo que queda ahora mismo es residual. Además, bueno, pues los problemas que tenemos ahora mismo con el agua, ahora mismo en Navamorisca no queda agricultura, porque es que no podemos regar ahora mismo.
Claro. Me imagino. Efectivamente, el problema principal es la sequía que está asolando a toda nuestra España y también al resto del planeta. Y esto yo creo que es una realidad, que no hay agua para regar todos los campos, y vosotros habéis creado una asociación, la Asociación Regaderas Históricas del Alto Tormes, con un plan sobre la mesa y me gusta bastante. ¿En qué consiste este proyecto? Hay que contárselo a los ponedores.
Pues mira, nosotros el problema lo tenemos un poquito porque la Confederación en los meses de julio y agosto nos corta las regaderas. Entonces, al cortarnos no nos deja terminar la gente, la poca gente que siembra, pues pierde las cosechas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que mucha gente que a lo mejor se va en marzo a los pueblos y se llenan un poquito porque viene el buen tiempo y siembran su huertecita, pues todo esto se pierde porque no nos dejan regar. Nosotros realmente agua tenemos, lo que pasa es que nos cortan y nos hacen bajarla para abajo. Y ya te digo, ese es el mayor problema. Y lo que queremos hacer es, durante los meses de invierno, todas las gargantas que bajan de la sierra, pues queremos hacer las regaderas que en su tiempo nuestros abuelos utilizaban para regar prados, que ahora están todas abandonadas, pues las queremos volver a poner en marcha. Con la idea de todo ese agua que durante el invierno sembramos por la montaña, pues se llenen todos los acuíferos, las fuentes vuelvan a manar, y los meses de julio y agosto, que es cuando tenemos un poquito de problema, porque baja el caudal del río, pues que todo ese agua que hemos sembrado en invierno, en los meses de agosto salga y llegue al río. Con eso pues podemos conseguir a lo mejor subir el caudal un 15, un 20%, que a lo mejor con eso sería suficiente para que Confederación no nos cortara el agua y la gente pudiera regar. Porque ahora tú imagínate el problema de los ganaderos que tienen que coger cubas de agua, llenarlas en el río y llevar a los animales a beber. Tenemos el problema también que muchos animales de la sierra, como no hay agua por las regaderas, se bajan a beber al río, con lo cual hay accidentes en verano. No sé, es un problema grande que se puede solucionar, pero necesitamos, pues eso, que nos echen un cable. Tenemos previsto poner la primera regadera en marcha y ahí necesitaríamos un poquito de voluntariado, porque ya digo, todo lo hacemos manualmente y nosotros como podemos.
Fíjate que estaba ya aquí pensando, 3:19, las 2:19 en Canarias, en directo en la cadena COPE, que muchos de nuestros ponedores están trabajando en el campo y muchos de ellos están trabajando en el campo en este momento. Pero claro, otros muchos desconocemos esta terminología. Por favor, Laura, cuéntanos qué es una regadera en ese sentido.
Pues mira, en la zona en la que estamos, a las acequias les llamamos regaderas. Las acequias parten siempre de una pequeña represa, ¿no?, que hacemos en un arroyo, en una garganta, que las gargantas son las afluentes de los ríos principales, que es como se denominan en gredos. Y para que te hagas un poco la idea, más o menos tenemos cálculo nosotros que hay más de 500 represas de estas en nuestra comarca. Cada represa se construye con piedras y terrones de tierra, no levanta más de un palmo y cuando llega el invierno quedan otra vez destruidas. Es decir, que no son unos elementos de ingeniería o de cemento, sino que son unos elementos que tradicionales, porque pensamos que además es un sistema que lleva funcionando durante cientos de años, que ha demostrado una resiliencia al cambio climático y creemos que es la mejor apuesta que podemos hacer. Estas regaderas hacen un sistema por toda la montaña y por todo el valle que son cientos de kilómetros. Imagínate con el problema que tenemos de despoblación el mantener todos estos cientos de kilómetros. Por ejemplo, en nuestro municipio, en Bollo, tenemos unas 78 presas inventariadas. En la Liseda, en el de José María, 55. Entonces, el poder mantener este sistema de regadío histórico, que lo que hace es la recarga de los acuíferos, durante toda la primavera, pues es fundamental y nos requiere mucha mano de obra.
Hombre, vosotros ahí lo que tenéis es la suerte de estar relativamente cerca de la Sierra de Gredos. Claro, eso supone, y sobre todo se supone aquí desde el interior del estudio de radio de la cadena COPE de Madrid, se supone que ahí estáis con nieve y también con hielo, que luego todo eso se transforma en agua. ¿Esto es así como lo estoy contando, Isabel?
Bueno, tenemos la suerte y la desgracia, entre comillas, siempre es una suerte. Lo que pasa es que, bueno, antiguamente sí que nevaba muchísimo. Estos últimos años las precipitaciones de nieve las contamos con los dedos de una mano y nos sobran, y además se derrite enseguida porque está nevando más tarde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Quiero decir, todo esto es efecto del cambio climático. Entonces, antiguamente, digamos que vivimos en una mole de granito, que es Gredos, y sobre la cual se ha ido depositando a lo largo de cientos y miles de años una pequeña capa de tierra, que es la que retiene el agua, porque el granito es absolutamente impermeable. Todo es lo que, una vez que llueve o que nieva, cuando se deshiela, todo ese agua baja muy deprisa y con el poder destructivo que tiene el agua. Cuando se va depositando terreno, lo que hace es una capa que es permeable, eso que se llama el límite freático, que cuando está lleno, digamos que actúa como una esponja. Todo este sistema de regaderas lo que hacía es que durante el deshielo todo ese agua lo iba repartiendo por toda la montaña, por toda esa esponja, y va recargando el acuífero. ¿Qué es lo que pasa? Que al quedar abandonadas y además no haber nieve, que se va derritiendo poco a poco, estamos a expensas de lluvias, que además últimamente son cada vez más episodios de lluvias muy rápidas, o sea, muy, muy abundantes, sí, y de periodos de sequía largos. Con lo cual, digamos que el acuífero no se está recargando. Eso lo que produce es que en verano el nivel del río baje muchísimo. Y ese es un problema ya no solo para nosotros, sino aguas abajo para todo el Tormes. Entonces, el cambio climático lo que está haciendo es que todo el sistema fluvial se ve afectado. Con este sistema de regaderas lo que queremos es, de alguna manera, minimizar eso, porque creemos que es una herramienta muy importante para ellos. Si conseguimos que toda esa lluvia se disperse por todos los canales de riego, primero va a recargar el acuífero y segundo va a provocar muchísimos menos daños en las crecidas de los ríos. Normalmente aquí en las zonas de montaña tienen muchísimo arrastre de sedimentos.
Se está mencionando a la Confederación Hidrográfica del Duero. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un sistema de riego que es ancestral, que se dispuso además hace mucho tiempo en España para guiar y también para aprovechar el agua del invierno y también de las zonas montañosas para el riego. Es que todo esto es maravilloso. Por ejemplo, ¿qué incompatibilidad, si es que hay, tiene con esta entidad?
Pues mira, es verdad que ya te digo, cuando los abuelos regaban todos los prados y todas estas regaderas se utilizaban, lo que ha dicho Isabel, el acuífero se rellenaba. Entonces, el nivel del río en verano no bajaba tanto. El problema que tenemos además es que la Confederación, donde tiene puesto el medidor en el río Tormes, donde mide el caudal en verano, está puesto en una zona que nos afecta bastante, porque el Parco de Ávila suministra agua a varios pueblos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pueblos en verano se llenan más, necesitan coger más agua, con lo cual el agua lo cogen justo por encima del medidor. Entonces, al chupar, todavía baja más el caudal. ¿Cuál es el problema? Pues eso, que en el punto que está el medidor, nosotros creemos que está mal, que deberían ponerlo más abajo, porque más abajo el nivel de agua sube, porque sale todo el agua que depura Barco y creemos que el caudal es mayor. Entonces, si lo pusieran en otro sitio, es posible que a lo mejor ese caudal no bajara tanto, con lo cual no nos tendrían que cortar las regaderas en verano. Y aparte de eso, lo que nos gustaría, ya si por ejemplo llega un momento que no puede ser, pues que por lo menos nos dejen utilizar las regaderas una vez a la semana para que la gente pueda, pues a lo mejor, llenar los tanques para que beban los animales, que la gente pueda dar un riego, porque realmente a lo mejor cuando nos cortan es a mediados de julio y agosto, pues a lo mejor con que nos dejen abrir una vez a la semana, pues la gente sigue regando sus huertas y no pierden la cosecha. Pues claro, la gente está desanimada porque dice, el trabajo que lleva preparar una huerta que empiezan en mayo y que a lo mejor en julio, cuando ya empieza un poquito a dar, te cortan el agua y se seca todo, pues es un problema. Luego también el problema que acarrea es que cuando nos cortan las regaderas, toda esa fauna que hay en la regadera, porque hay muchos peces que se meten de la regadera, del río a la regadera, todo eso se muere. O sea, es una pena ver esas regaderas cuando están llenas de peces muertos. Y claro, queremos pues eso, que o que por lo menos dejen las regaderas activas y nos dejen regar un día y el agua lo echemos al río. Porque luego además el problema que hay, que son regaderas hechas sobre la tierra, que el problema que hay es que cuando se cierran y están una semana paradas, cuando luego se vuelven a abrir, se gasta una cantidad de agua porque tiene que ir chupando otra vez todo ese agua para que corra y se pierden muchísimos litros. Entonces intentamos hablar con ellos y no nos dejan. Luego aparte, si hay un incendio en esos pueblos, pues teniendo la regadera, tú puedes coger, abres y enseguida puedes apagar lo que sea. Pero si nos cortan, es que no tenemos ninguna forma de poder luchar contra un incendio.
¿Sabes lo que pasa, José María? Que por lo que estoy viendo, como que son necesarias dos cosas, ¿no? Por una parte, la adecuación de esas regaderas o acequias, mucha gente que las sigue llamando acequias, y yo creo que ese es un trabajo manual, y por otra está también el que os dejen utilizarlas al menos una vez a la semana para regar los cultivos, entre otras cosas.
Claro, porque luego además una vez que esas regaderas nos las paran, pues los topos, animales, claro. Los jabalíes van las destrozan porque claro se ponen a buscar lombrices en las regaderas y al final nos destrozan las regaderas, con lo cual nos lleva una cantidad de trabajo luego reparar todo esto. Entonces lo que pedimos es que nos dejen el agua, que el agua siga fluyendo y lo echamos otra vez al río, pero que las regaderas siempre estén empapadas, porque al cortar lo que te decía antes, que esas regaderas se secan y hasta que se vuelve a pasar el agua se gastan muchísimos litros. O sea, que es que es una pérdida de agua que no es comprensible.
No, desde luego que no. Laura, por ejemplo, ahora mismo, cuéntame, ¿en qué momento está este proceso de peticiones y qué pasos os queda por dar todavía?
Pues lo primero, está claro que el que vosotros nos estéis dando un papel y una voz nos está ayudando enormemente a visibilizar nuestra situación. Es decir, que si no hay una conciencia y no se sabe que existimos y qué nos pasa, pues es muy difícil. ¿Qué pasos hemos dado? Pues hemos dado los pasos de unirnos y crear esta asociación. Somos de momento 6 comunidades de regantes las que nos hemos unido. En la comarca al menos hay 50 comunidades de regantes, cada una con sus problemáticas y su situación diferente. ¿Qué pasos hemos dado? Pues bueno, hemos dado los pasos de ir a hablar con la Confederación. Hemos dado también el paso de los periodos de alegaciones que ha establecido la Confederación para los planes hidrológicos de Cuenca, para el plan especial de sequías, de exponer nuestra problemática, de realizar nuestra situación y poder visibilizar y que abrir un diálogo que de momento no hemos conseguido. Queremos también el poder hablar con las administraciones, con la Diputación de Ávila, con la Junta de Castilla y León, y ver cómo vámonos preparándonos para que cuando vuelva la temporada siguiente de riego y si vuelve a darse la situación de que como explicaba Chema, si en el medidor de barco de Ávila se bajan de los 300 litros por segundo, aunque no se haya declarado sequía y aunque no haya una situación de escasez hídrica, sin embargo, el riego agrícola para, se corta, y ya nadie puede regar ni un solo minuto. Claro. Entonces, eso es lo que estamos intentando, fomentar el diálogo con las administraciones para, de una manera, revertir esa parte de la problemática y, de otra manera, el ir fomentando e ir creando conciencia de la necesidad de sembrar el agua y el cómo implicar a la población, tanto residente como a la población eventual, en la necesidad de que nosotros también tenemos que poner de nuestra mano para luchar contra esta situación de cambio climático contra esta situación de tener mucha menos nieve de las que teníamos y que, bueno, que también está en nuestras manos el poder solucionarlo.
Pues 3:31, hora menos en las Islas Canarias. Aquí quedan pues todas esas peticiones por parte de estas tres comunidades de regantes, la de Aliseda de Tormes, la de Bohollo y también la de Navamorisca. Aquí ha sido donde hemos escuchado su petición de diálogo entre administraciones y también respeto a estas herramientas de riego históricas que pueden ayudar frente a la sequía. Así que gracias a los tres representantes, a ti Chema, José María González, a Laura Hernández y a Isabel Ibáñez, y sobre todo mucha suerte con la Asociación de Regaderas Históricas del Alto Tormes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros seguimos poniendo calles aquí en COPE. Estamos levantando y acostando España.